La mejor manera para entender, comprender lo que significa la COVID permanente es hablar con los afectados y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Juanjo Manzano, secretario de la Asociación COVID Permanente. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos también a Elena Jauregui, una afectada de COVID permanente. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, sabemos a grosso modo lo que es el COVID permanente, es decir, ustedes pasaron la enfermedad, además en la primera parte de la pandemia, ¿no?, en marzo de 2020 aproximadamente, y sí sabemos que a pesar de que hay una prueba diagnóstica que da negativo, ustedes siguen con los mismos síntomas. Nosotros hablamos de malestar, fatiga, fiebre, mareo, alteraciones de sueño, pero yo creo que lo mejor es encontrar o conseguir el testimonio de ustedes, ¿no? Juanjo, cuéntame un poquito cómo te sientes y para ti qué es esto del COVID permanente, cómo lo sufres en tu organismo.
Pues, bueno, la palabra que se usa es COVID persistente, pero vamos, es la misma idea, ¿no? Pues es, ya está definido por la OMS y yo personalmente, bueno, la OMS define que hay hasta 200 síntomas distintos. Normalmente la media es de 30 y tantos síntomas por paciente. Yo tengo muchos menos, de algunos he mejorado, pero hay una cuestión en mi caso particular que es el cansancio, que es un cansancio inexplicable. Inexplicable no, sino que es un cansancio que no se puede entender muy bien hasta que lo pasas, hasta que lo tienes. Estaba escuchando hace poco que también había gente que lo había pasado, que eran deportistas y están rindiendo menos. Pues ese cansancio que te hace el buscar el sofá, el asiento, el sillón, y decir es que no puedo más, es que estoy agotado físicamente, no rindo más, niebla mental, síntomas neurológicos de parestesias. A mí me ha afectado también el nervio del pie, que afortunadamente, aunque lo tengo muy mal, sin embargo no me da mucha clínica. El hombro también, afección en las articulaciones. Son muchas cosas y que, bueno, a algunos les afecta en mayor y en menor grado. Afortunadamente para mí, yo, aunque sí que estoy, tengo incluso una incapacidad reconocida, puedo valerme, pero hay gente que lo está pasando muchísimo peor que yo. Uh-huh. Y en la asociación, que aprovecho para decir el correo electrónico, para ver por si acaso la gente quiere comunicarse con nosotros, que es covidpersistenteislascanarias@gmail.com, pues tenemos todo tipo de casuística al respecto,
¿no? ¿Cuál es la tuya, Elena?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo también soy de la primera ola de marzo del 2020 y, bueno, sí es verdad que bueno, yo sí estuve ingresada, no fue asintomática, yo sigo a día de hoy con síntomas. De algunos he mejorado, pero de otros he empeorado y sí es verdad que las vacunas protegen, hay que vacunarse, pero en mi caso he empeorado un poquito con las vacunas. Uh-huh. Entonces, yo, mi sintomatología, pues es como ha dicho muy bien Juanjo, a nivel neurológico tengo problemas de concentración, de buscar palabras cuando quiero expresar algo. Yo aquí me he hecho un pequeño guión que te estoy leyendo, porque si no, no sería capaz de hacer esta entrevista. Yo ahora estoy en un segundo plano. Al principio, cuando empezamos con el colectivo, que ahora es asociación, estaba mucho más activa en el colectivo, pero ahora me he tenido que apartar un poquito por el tema de salud. Y bueno, gracias a Juanjo y a más gente que está detrás, que llevan a cabo todo lo que yo antes hacía también. Y a ver, ya me perdí.
Sí, entiendo, Elena, Juanjo, que esto les afecta también mucho a su trabajo, tanto como para incluso tener el riesgo de perderlo en un momento dado. ¿Se han planteado esta posibilidad? ¿Ha ocurrido esta posibilidad? ¿Tienen compañeros que también sufren este COVID persistente, que han tenido que perder, sí, o que han perdido su puesto de trabajo porque no han podido rendir debido a la patología? Bueno, no sé si calificarlo de patología.
Caso, sí, a mí en mi caso me han dado el alta. A mí no me han reconocido la incapacidad. Me han dado el alta, pero a día de hoy sigo de baja porque no puedo desarrollar mi trabajo. No puedo, entonces sigo de baja por otro motivo de una de las secuelas que tengo, pues por otro motivo de las secuelas que tengo, pues me han dado la baja. Pero sí conocemos gente que la han despedido de su trabajo.
Sí,
y hay gente que no puede desempeñar su trabajo.
La verdad es que es tremendo. Esto no está reconocido todavía como enfermedad incluso profesional, para lograr la baja debido al COVID persistente o COVID permanente, Juanjo.
Pues yo, en mi caso, yo también soy de la primera ola de marzo de 2020, a mí sí me han reconocido la incapacidad. De hecho, entre comillas, he perdido el trabajo, aunque no lo he perdido porque me lo van a guardar durante 2 años, pero sí que estoy en ese serio riesgo. Y como decía Elena, hay una casuística muy diferente, ¿no? Hay gente que está muy mal y que, sin embargo, le han dado el alta y se tiene que incorporar, y que yo no sé cómo pueden rendir porque es imposible. Y otros porque nos la han dado y que no sé yo muy bien con respecto a la incapacidad, ¿no? Pues sí, el COVID está reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, y ahora la cuestión es que, pues, en el ámbito sanitario, mientras en un principio se nos reconoció como una enfermedad laboral a efectos económicos, sin embargo, cuando llega lo importante, que es que te den la
baja,
la incapacidad
transitoria.
Pues exactamente, pues ya no te la reconocen como enfermedad profesional, te la reconocen como enfermedad común, y lo cual hay un decremento tremendo en el tema económico, y luego que te quedas totalmente desvalido porque no sabes ni bien qué es lo que va a pasar, o sea, si te van a mantener el puesto de trabajo. Yo personalmente, afortunadamente, pues sí que sé que me lo van a mantener, por lo menos durante estos 2 años, aunque siempre queda la incertidumbre. Otro trabajo sí que lo he perdido, ya tenía un segundo trabajo y ese sí que me han echado. Y en general, las personas que están afectadas, pues quien tiene un trabajo fijo, pues más o menos tiene algo que está amparado por la ley, pero hay mucha gente que directamente pues no puede cumplir con sus funciones y han perdido trabajo.
Elena, a ti se te ve muy, muy afectada. ¿Qué grado de impacto ha tenido en tu familia? No sé si tienes...
Bueno, yo mi familia la tengo un poquito al margen de todo esto, porque bueno, aquí mi familia no vive aquí, vive en la península, y no es que los tenga engañados, que un poquito sí, pero no les doy toda la información que de toda la patología que yo tengo, por el tema de no preocuparlos. ¿Sí? Aquí en Las Palmas, pues bueno, yo me desenvuelvo como puedo. Los síntomas en el COVID persistente son muy intermitentes, es decir, hay días que yo me levanto muy bien y rindo y hago cosas y tal, pero eso que implica que al día siguiente no me puedo levantar. Al día siguiente, si hago algo extraordinario, y extraordinario me refiero a limpiar a fondo un baño, por ejemplo, al día siguiente yo no puedo hacer nada, tengo que estar todo el día acostada, porque es que no me mantengo ni de pie.
Madre mía.
Entonces, ese es el problema real. Después, hoy han puesto en el grupo nuestro de COVID persistente un artículo muy interesante que se ha publicado en El Español, en el periódico El Español, de una neurocientífica a la que yo sigo desde hace tiempo, que se llama Sonia Villapol. Lo digo por si a alguien le interesa seguirla. Es una neurocientífica que se ha especializado en investigar y está muy interesada en investigar el COVID persistente. Y bueno, si puedo decir un pequeño párrafo
adelante, si te parece interesante,
porque
por supuesto.
Siempre nos achacan a la depresión y a la ansiedad todo lo que tenemos, y eso nos crea un poquito de impotencia a la hora de, por ejemplo, los sanitarios. Yo como sanitaria sé que yo no tengo depresión ni ansiedad, pero a cada especialista que voy me pone la etiqueta, entonces contra eso es muy difícil luchar. Entonces, la neurocientífica Sonia Villapol, en el artículo este, dicho de sus palabras, te lo leo textual: la superposición con diagnósticos psiquiátricos y la fatiga postviral ha dificultado que personas con COVID persistente obtengan una evaluación cognitiva formal, y su diagnóstico es categorizado como ansiedad o depresión sin considerar los posibles efectos directos del virus sobre el sistema nervioso. Y yo creo que esto sería una línea que los médicos deberían de seguir.
Claro,
investigar y no ponernos etiquetas, porque no se sabe lo que tenemos.
Claro, Juanjo, porque ustedes habrán preguntado 1 millón de veces por qué. ¿Por qué? ¿Por qué padezco este COVID persistente, ¿no? Hay gente que ha pasado la COVID y bueno, y vuelve a recuperar su vida, algunos asintomáticos incluso, ¿no? Entiendo que se habrán preguntado 1000 veces, no sé si habrán tenido alguna respuesta.
Bueno, eso se lo pregunta, creo, que cualquier persona que padece cualquier enfermedad. Lo que pasa es que esta es una enfermedad nueva, y al principio pues te dicen, bueno, ya has pasado la enfermedad, te dan el alta, tú estás bien, y dices, bueno, pues en mi caso tuve que mantener un confinamiento. O sea, cuando yo salí del hospital, no es que estuviésemos confinados, que estábamos todos confinados, sino que además tuve que pasar un confinamiento en mi propia casa, dentro de del salón porque no podía salir todavía, estaba aquello colapsado y me dijeron que tuviese que pasar 15 días más dentro de casa. Y cuando poco a poco te vas dando cuenta que quieres incorporarte a la vida normal y el cansancio es lo que te impide entrar en esa dinámica, tú piensas que es el cansancio por no haber, por la falta de ejercicio, por la falta de movilidad, de no moverte mucho, y al final te das cuenta que efectivamente pues, que es una cosa distinta. Entonces, ¿cómo te ha afectado? Pues la verdad, perdone, se me ha ido un poco la pregunta que me hizo fue...
No, que te habrá preguntado mil veces por qué. ¿Por qué me ha pasado a mí?
¿Por qué?
Sí, ¿tendré patologías previas o no? No sé. Entiendo que te habrás hecho mil veces esa pregunta, tú y todos los casi 10.000 canarios que sufren COVID, ¿no? Persistente, pero...
La verdad es que no me lo he preguntado. O sea, bueno, alguna vez seguramente, pero es algo que me toca y me tocó. También soy sanitario, entonces digo, bueno, pues es lo que hay y lo que hay que hacer ahora mismo es luchar contra esto.
Bueno, pues recuerden ustedes que sí. Sí, Elena.
Hay una cosa que es lo que está diciendo Elena, que es la incomprensión por parte del resto de alguna gente, de amigos y eso, y también de los médicos. Yo concretamente he tenido una variedad de experiencias, gente que realmente se ha dado cuenta de la importancia del tema y ha reconocido que mis síntomas no son normales, sino que son consecuencia de un efecto extraño del COVID. Pero hay otros que siempre lo ponen en duda, lo cual no me parece mal, pero que hay un momento en el que ya te empieza a cansar el que te cataloguen. No, bueno, esto es un síndrome posvirico, esto ya se te quitará. Y pasa 6 meses, pasa un año y medio, no se te han quitado los síntomas y todavía te están diciendo que, bueno, eso puede haber sido de antes o puede haber sido que ya lo tenías antes y no te habías dado cuenta. Oye, que me pasen todas las cosas, los 15 síntomas que tengo, la cantidad de especialidades a las que tengo que visitar en el último año justo después de coger el coronavirus... Pues hombre, creo yo.
Juanjo Manzano, secretario de la Asociación COVID Persistente, aquí en Canarias. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo y a mejorarse. Elena Jauregui, lo propio, afectada de COVID persistente. Un abrazo muy fuerte, a mejorarse.
Muchas gracias por la oportunidad.